Enfermó Chile, dice otro auditor. Bueno, las distintas opiniones que están llegando. Estimados auditores, ya los vamos a seguir leyendo, pero nos vamos a ir con un tema de conversación. ¡Wow! Esto sí que es un misterio, ¿ah? ¿Eh?
Sí. Hace unos días vimos una semana ya, la flota china y las costas de nuestro país.
Que se veían lejos, porque no pueden ingresar a nuestras millas. La Armada de Chile está muy vigilante.
Siempre
resulta
pendiente.
Que es una suerte de ciudadela que tiene una cantidad importantísima de barcos, la mayoría son chinos, con ciudadanos no solo chinos, de otras partes del mundo, y que están recorriendo mares internos y están detrás de la búsqueda de especies únicas que están en ciertas... Bueno, resulta que hay un chileno, estimados auditores, que le ha tocado vivir esa experiencia y que ha estado en una de estas embarcaciones que conforman esta gran ciudadela, podríamos llamarla así, marítima, ¿no? ¿Cuántas preguntas nos hemos hecho? ¿Cómo se comportan? ¿Qué idioma hablan? ¿Qué están pescando? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Por qué? Bueno, se lo preguntamos a alguien que estuvo trabajando en una de estas embarcaciones.
Por supuesto, está en línea Alexis Olivares. Él es ex trabajador de la flota china durante los años 99 y 2000 y está con nosotros para contarnos precisamente sobre esa experiencia. Alexis, ¿cómo estás?
Hola, Alexis.
Hola.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, Alexis.
Bien, gracias.
Nos comunicamos.
Con ustedes dos.
Nos comunicamos en otro horario y tú algo nos contabas de tu experiencia. ¿Tú eres marino mercante?
Sí, jubilado ya.
Jubilado, marino mercante,
o sea,
jubilado.
Me autojubilé.
Te autojubilaste, de
me
acuerdo.
Me autojubilé.
Oye, ¿y cómo es esto? Cuéntanos un poco, tú viviste esta experiencia, fuiste trabajador de una de estas flotas. A ver, te escuchamos.
La viví por 2 años, un poquito más de 2 años. Fue tremenda, una tremenda historia. Y yo me embarqué en Montevideo.
¿Ya?
Y de Montevideo, porque lo que pasa es que la flota trabaja que manda el satélite. Y la foto que manda el satélite al almirante, que le llaman ellos, al comandante de la flota, le da la temperatura superficial del agua. Entonces, por la temperatura del agua que te marque el agua, es por donde andan ciertos tipos de peces. Por ejemplo, si te da 18 grados en ese sector, pues en ese sector hay peces espada, atunes y tiburones.
¿Qué es lo que más pescan?
Claro. Y jibia, pota.
Ya.
La pota. Entonces ellos, como la flota, como si casi siempre es de 200 barcos, mandan a esos barcos indicados que tienen para pescar ese arte. Y lo que más les encanta a ellos es el tiburón, porque el tiburón solamente saca la aleta, el resto lo botan.
Qué increíble. ¿Pero cómo fue esto? ¿Tú estabas en Montevideo? ¿Por qué estabas trabajando para otra empresa y te ofrecieron? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste?
No, yo en ese tiempo trabajaba para una empresa española. Y resulta que tuve un problema con el armador del barco y yo me desembarqué. Y me quedé como 2 semanas en el puerto de La Paloma, en Uruguay.
Ya.
Y después me volví a Montevideo y en Montevideo yo conocía a un agente que es de estas personas que embarcan para los cruceros. Y él me dijo, oye, mira, ¿sabes? Llegaron unos barcos chinos y tienen 4 plazas de trabajo. ¿Te interesa? Pagan en ese tiempo $400.
¿Al mes?
Que no, mensuales. Que no era mucho, pero tampoco era tan poco. Entonces yo le dije inmediatamente, claro, ya, pues. Pero no me imaginé nunca que era eso.
Oye, ¿y te subiste a un barco con cuánta tripulación?
Ese barco tenía 26.
¿26? ¿Y de qué nacionalidades?
Todos chinos.
Todos chinos. ¿Tú eras el único que hablaba español?
Claro, que no hablaba, porque tampoco me tuve oportunidad de aprender algo, no. Era como llegar a otro planeta, porque ni siquiera tenían cuchara o tenedores.
Entonces
tuve que aprender a comer con palo, porque no tenía idea, nunca había visto yo eso. O sea, lo había visto, pero no se practicaba en aquellos años. Hoy en día en Chile todo el mundo come con palo, porque se hicieron de moda los sushi, pero
los
en
sushi.
Aquella no.
En aquella oportunidad. ¿Estamos hablando de qué año?
Del 98.
¿Del 98?
99, porque el 98 yo lo saco por la Mundial de Francia. Terminó Mundial de Francia y como en diciembre yo me embarqué.
¿Y para dónde fuiste de Montevideo? ¿Dónde te embarcaste?
De Montevideo salimos directo a la isla de Ascensión, hacia el norte, pasado por Brasil.
¿Ya?
Que si usted se recuerda, cuando Pinochet vino de vuelta de Inglaterra, pararon en una isla a repostar con el avión.
Ahí, en esa es.
Esa isla de Ascensión. Ahí, bueno, por alrededor de la isla, fuera las 200 millas. Ahí sacaron cantidad, pero exorbitante, de atunes y de pez espada.
Oye, ¿y cuántos barcos más andaban con ustedes? Una flota, una ciudadela.
Inmenso, inmenso. Yo calculo, porque nunca tuve oportunidad de contarlo, pero unos 200.
Uy, son hartos.
200 pero, barcos.
Claro, y esos son chinos, no pertenecen a ninguna empresa, son del Estado de China.
Oye, ¿y te relacionaste con más marineros, mercantes de los otros barcos?
Sí, conversaba. Al final tuve que aprender, pues, aprender el idioma.
¿Y había alguien que hablaba español?
No, ninguno.
¿Tú eras el chileno metido ahí, mira?
¿Y cómo
era el día a día? ¿A qué hora desayunaban? ¿A qué hora era la faena? ¿Dónde dormías?
¿Había hora para dormir, de hecho?
Había tiempo, sí, como trabajamos como 18 horas diarias.
Sí.
Y nos levantábamos a las 4 de la mañana, ahí se desayunaba en un... ¿Tú ubicas esos pocillos como comen los chinitos?
Sí.
Se lo llenaban con arroz y dos pedacitos de pescado, ese era el desayuno.
¿Ya?
Bebíamos agua de arroz, todo era con referente al arroz.
Oh. Y ahí empezaba, ¿tú a qué te dedicabas específicamente? ¿Cuál
no,
era tu
labor? En ese tiempo yo era marinero de cubierta.
¿De cubierta? ¿Qué hacías ahí para explicarnos?
Bueno, preparar los aparejos, los tipos de redes con las que sacábamos los peces, porque en ese tiempo no se usaba el anzuelo, solamente se usaba la red.
Oye, Alexis, ¿tú estuviste todo ese tiempo siempre arriba de la embarcación?
No. Una vez cuando llegamos a Australia, y ahí nos desembarcamos, pero como no me pude escapar, tuve que seguir en el barco. Y
¿cómo escapar?
No pude venirme.
¿Pero tú no querías seguir ahí?
No. No quería.
¿Y estabas casi obligado? ¿Cómo fue
todo,
eso?
Todo el mundo está acá. Oye, mira, si en este momento la marina que está rodeando los barcos toma preso un barco, lo trae a Chile, más de la mitad se desembarca. Porque la mayoría está como preso.
¿Y a ti qué te pasó en ese sentido con todas las de preso?
No, yo me quería desembarcar, salir de ahí, pero no te dejaban. Pues el capitán te decía, no, yo te tengo retenido el pasaporte, no te lo voy a entregar.
Ah.
Entonces tú tienes que volver a pagar. Sí, me pagaban, no me daban la plata en la mano, me pagaban. Pero como yo tenía la plata en la mano, podía tomar un avión y arrancar de ahí, pues. Y cuando una vez llegamos de vuelta a Samoa West, que queda más al sur de Australia, está Samoa y después Samoa West, una isla más chiquitita. Y llegamos ahí y llegué a otro barco que venían también chinos, pero venían unos panameños. Los panameños venían más arriba que yo de los pelos de querer bajarse. Y entre los cuatro, los cinco, nos quedamos ahí. Uno habló con el cónsul de... Ahí había de... Ay, no me acuerdo si era Panamá o Honduras.
¿Ya?
Y por ahí nos quedamos.
O sea, lo salvaron ahí, le dieron cobijo.
Claro. Y después de ahí, como yo tenía la plata, yo tomé un avión y me vine a Australia.
¿Y cómo lo hiciste con tu documento?
El embajador de aquella, que era el cónsul de... No me acuerdo ya si era Panamá o...
O Guatemala.
O Honduras.
A Honduras ya.
Claro.
¿Hicieron la conexión con él ya?
Claro, fue al barco y le pidió los documentos nuestros. Y el capitán del barco se los entregó.
O sea, gracias a esa gestión pudiste escapar de ahí.
Claro.
Oye,
pero yo en ese tiempo era muy joven, entonces...
¿Qué edad tenías?
Tenía 27 años.
27 una cosa, años.
Claro. Y de hecho yo salí de ahí y tomé el avión y me fui a España. Y de España busqué otra vez puertos de mar y me fui ahí a buscar trabajo y otra vez los barcos. Y ahí ya me metí en la marina mercante. La grande, trabajé en otras empresas, pero el paso por la flota esa que anda...
Por la China.
La flota china, yo pasé por ahí.
Oye, ¿nos puedes compartir más en específico cómo era el día a día en esa embarcación? ¿Habían actividades culturales? ¿Ninguna?
No, ninguna. Sí, tenían una que era como... A ver, como cuando iba a empezar la pesca.
¿Ya?
En la cubierta ponían muchos platos con comida, ponían chancho, ponían arroz, ponían fideos, de todo. Entonces todo el mundo comía así hasta destajo, hasta que han morado.
¿Ya?
Y después la guardaban y no veía más eso hasta varios meses después.
Era el inicio, el rito de iniciación.
Claro,
¿qué mares surcaste? ¿Dónde estuviste? ¿Recorriste el mundo?
Al final después sí, en el Índico, en el Atlántico, bueno, pero después como cambié de empresa, ya me fui de ahí. Al final le di dos vueltas, casi dos vueltas al mundo.
Wow. ¡Uy, qué increíble! ¡Qué experiencia la tuya! Y escúchame, y mientras hacían ¿dónde pescaban? En mar interno. Tú dices por la temperatura, pero no se podrían hacer.
Por la temperatura del agua, claro.
Pero no se pueden acercar, digamos, al mar que le corresponde a cada país, digamos, ¿no? La famosa
la
200.
Zona de restricción.
Exactamente.
No, si se meten igual.
¿Se meten
¿Cómo?
Igual?
Se meten igual de noche. Siempre se meten de noche. Por ejemplo, yo he mirado de repente que salen fotos en el diario, muestran por la televisión. Yo los veo, siempre están en la orilla. Por algo están en la orilla. En el día están fuera, pero en la noche se meten.
Oye, y en términos de infraestructura, el barco con buena tecnología, bien higiénico, bien pintado.
Sí, con buena tecnología y todo bien. Pero igual el barco está, toda la flota está comandada por un barco nodriza, un buque madre, que es el que le da la comida, le da el petróleo para seguir andando los barcos. Todos los barcos trabajan para ese barco, y ese barco cuando lo llenan, el barco se vuelve a China. Descarga y vuelve.
Debe ser enorme ese barco, ¿no?
Es gigantesco, es algo así como estos barcos que entran a Valparaíso con contenedores, que miden 200 metros de largo.
Y ahí meten todo el pescado que pueden.
No, ahí juntan de todo, juntan pota, jibia, atún, pez espada, merluza, ¿no? Si atacan a todos, o sea, tú imagínate, dices, mira, en este momento hay un cardumen de sardinas. Entonces, que vengan los sardineros y están los barcos que son más grandes y tienen una red más finita a capturar toda la sardina. Y más allá la temperatura les da y dice, aquí hay merluza, ya que vengan los barcos de la merluza. Y salen los barcos ahí a...
Oye, dentro de... Tú estuviste embarcado 2 años, por lo que entiendo, ¿no?
Sí, casi 2 años.
Casi 2 años. ¿Y en esos dos años que peligró tu vida en algún momento? ¿Tuviste riesgo de algo?
No,
nada.
No, lo que sí, bueno, los roces con algunos, porque que imagínate, puede estar meses encerrado en un barco, pues de obvio que vaya a rozar con alguien. Las discusiones, las típicas, pero de decir, oye, me... intentaron matarme o al final alguien quería pelear conmigo. No, nunca.
No, nada. ¿Había orden, disciplina?
Mucha. De hecho, el capitán, él sí ponía mucha orden y mucha disciplina con los chinos. Yo entendía el chino, pero no entendía tanto. Entonces, cuando veía a un chino que no trabajaba muy bien, le daban duro, le pegaban.
¿Le pegaban?
Sí. No, por eso te digo, si la Armada tomara un barco y lo trae a Valparaíso o a Iquique, se desembarca la mitad.
Oye, ¿te tocó tempestades, lugares donde...?
Mucho. ¿Sí? Sí, el tifón, los tifones que son más fuertes que los huracanes. Varios. Me recuerdo 2 huracanes terribles de grande que ahí pude ver en situ lo que es la fuerza del mar con el cielo. Yeah. Que prácticamente se juntan. Tú a simple vista no notas la diferencia entre el cielo y el mar. Porque las olas son tan altas y el cielo tira tanta agua que no te das cuenta dónde está la raya, o el cielo y el mar.
Qué increíble.
Es increíble, pero la madre naturaleza en su plenitud es maravilloso. Hoy en día deben haber muchas imágenes de aquella, ni siquiera los teléfonos tenían cámara y también no había telefonía. Nos manejábamos por fax y cosas de esas.
¿Fueron fiscalizados alguna vez por algún gobierno, alguna armada? Nadie se metió.
Nadie se mete porque resulta que los barcos son de la empresa china. Son de China, son del gobierno.
Son del gobierno.
Oye, si todos esos barcos están afuera, no son de ninguna empresa. Tú quieres decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar con el gerente de esa empresa. No vas a encontrar porque son del gobierno, vas a tener que hablar con el presidente.
¿Y armados o no? ¿Sin armas?
No, sin armas.
¿Sin armas?
Sin armas.
O sea, Alexis, cuando... está como en el límite, en el fondo de la legalidad en la que trabajan. Ese es el mayor...
Claro, no, si ellos trabajan en la raya de todo, en el límite de lo legal y lo ilegal. Porque en el fondo, en la noche ellos meten a sus flotas porque la temperatura, lo que les manda el satélite, se las manda de día y de noche, entonces los obligan a trabajar tanto de día como de noche.
Oye, lo otro, ¿se avanzaba con toda la flota de estos barcos? Tú hablabas de dos.
Todos
juntos.
Todos juntos, no queda ninguno atrás.
Y ahí, de todo, mecánico, el médico, ¿están todos?
Médico no había en ese tiempo, no, yo no sé hoy en día. No, 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 no.
¿No te enfermaste? ¿No te pasó nada a ti?
Sí, una vez, tuve un terrible dolor de estómago, pero me dieron arroz.
¿Arroz? La solución para todo.
Arroz blanco.
Claro, ¿alimento? Claro, todos te lo curaban con arroz. Y yo los veía, de repente habían chinos que estaban muy enfermos y como la medicina era que no trabajara hoy día. Entonces lo dejaban en su camarote acostado todo el día. No le daban nada, solo le daban reposo.
No, no, es una forma de esclavitud enorme, ¿no? Lo que tú describes, ¿no?
Sí, sí, no, sí, es así.
¿Y tú tenías contacto con tu familia en Chile? ¿Te podías comunicar con ellos? No, fueron dos años donde nadie supo nada de ti.
Tuve un contacto, oye, como que se está cortando con usted. Tuve un contacto una pura vez que llamé y hablé con un hermano. Y le conté, oye, no, me dijo, ¿cómo estás? Yo, para no asustar y meter miedo, no, mira, estoy bien, ahora estoy aquí en Australia. Y era verdad, pues estábamos ahí. Y bien, y todo, a lo mejor en un mes más, una cosa así, vuelvo a Chile. Pero al final no volví.
¡Qué locura!
Y no volví ni cuando tuve la oportunidad de volver porque me fui a España y me quedé trabajando allá.
Oye, qué sorprendente tu historia. Tienes para contar quizás cuántos detalles más. ¿Alguna anécdota que te haya pasado que no te la hayamos preguntado que tú quieras contarnos?
¿Anécdota? ¿Graciosa?
O algo inusual, algo que no, que... A ver, cuéntanos algo, a ver.
A ver, mira, una vez estábamos recogiendo las redes. ¿Ya? Y venía, y entre las redes venía un pez espada enorme, como de 200 kilos, que medía algo así como 4 o 5 metros de largo. Y nosotros lo mirábamos así con una... Bueno, yo nunca había visto un pez tan gigante, tan grande, primera vez. Y era más largo que un auto. Era inmenso. Y cuando íbamos a tomarlo para subirlo al barco, aparece un tiburón que era dos veces más grande que él y se lo comió y se lo llevó. Lo mordió, le metió, era como un perrito cuando muerde algo y se lo lleva. Igual, pero en triple XL. Lo tomó, lo mordió y se lo llevó y quedamos todos mirando y el capitán en chino gritaba, ¡guau!
O sea, ya del hecho de un pez espada de 3, 4 metros, ya enormemente la tensión, pero la acción del tiburón...
Imagínate el tamaño del tiburón.
Oh. Oye, tenemos que ir ya a la pausa de esta conversación, da más, pero rápidamente, tres preguntas que hacen los auditores. ¿Niños, mujeres, solo hombres?
Solamente hombres.
Solo hombres. ¿Tenías algún tipo de contrato, pregunta otro auditor?
No.
Ah.
No, me acuerdo que yo firmé algo en Uruguay. Pero nunca lo vi, o sea, cuando estaba en la agencia de Montevideo, me firmé un contrato o algo así, y luego al otro día me embarqué, pero nunca lo vi, y también yo cuando le pedí el contrato al capitán nunca me lo enseñó, o capaz que ni siquiera.
Oye, ¿sigues comiendo arroz? Pregunto un auditor.
No, nunca más.
Nunca más.
No, que no, si tiene razón.
Pero
es que
nunca más,
nunca más.
Y en serio, nunca más, nunca
no,
más.
No, te creo. Quedaste hasta la coronilla con arroz.
No, pero claro, no, si de hecho cuando los veo en el supermercado me doy la vuelta para el otro lado. ¿Verdad? Increíble. ¿En serio?
Qué increíble.
Gracias, Alexis, por tu historia. Gracias, Alexis.
Gracias a ustedes por el llamado, voy aquí esperando que aparezca la vacuna para volver a ponérmela.
Un abrazo grande, gracias.
Que estés bien.
Un abrazo para ti, Rolo, un gusto para ustedes.
Tremendo testimonio. Gracias, chao. Un abrazo.